www.radiotrinitatea.org.
Aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
Bienvenidos a Cuidado Corazón en la 103.4 Quack FM. Hoy hablaremos de la Oficina de Coordinación de Trasplantes y de la Organización Nacional de Trasplantes. Bienvenidos. Hoy estamos a la vuelta de vacaciones después de este veranito, no veranito, y estamos comenzando con The Beating Heart de Score. Deseando pasar esta hora con vosotros y que os resulte entretenido. Venimos con muchas ganas todos, ¿verdad, chicas?
¿Verdad?
Sí, sí. Hoy os saluda Fini y tenemos en el estudio José Couso, a Eva.
Hola, buenas tardes a todos.
A Monse, nuestra fisio.
Hola, feliz vuelta a las ondas.
En la técnica tenemos a Alex.
Hola, muy buenas.
Y como invitada aquí en el estudio tenemos a Tina, que es enfermera de la Oficina de Coordinación de Trasplantes de aquí en Coruña. Hola, Tina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y luego, a través del teléfono, entrarán en antena Manuel Alvariño, un trasplantado del corazón, y Elsa, que es un caso peculiar, es una... que su familia es tanto donante como receptora. Nos hablará sobre ello. Bienvenidos una tarde más. Bueno, pues vamos a empezar aquí hablando con Tina. Ya decimos, a ver, venimos con las pilas cargadas, con una batería de preguntas, a ver si nos da tiempo a preguntar sobre todo. Lo primero es, antes de nada, ¿qué significan las siglas ONT y OCT?
A ver, las siglas ONT corresponden a las siglas de la Organización Nacional de Trasplantes. Es una, la Organización Nacional de Trasplantes tiene su sede en Madrid, es una oficina técnica cuyo objetivo principal es facilitar la donación y el trasplante de órganos y tejidos. Es el, digamos que, uno de los escalones de la organización a nivel nacional. El siguiente escalón sería la OCT de Galicia, es decir, hay también oficinas de coordinación hospitalaria, autonómicas, son oficinas técnicas que no tienen, digamos que, actuación a nivel asistencial. Y por último estaría el tercer eslabón de lo que es el organigrama o la organización general de las coordinaciones de trasplantes en este país, que sería la coordinación hospitalaria, que sería la OCT, Oficina de Coordinación de Trasplantes, que es donde yo trabajo, ¿no? Y es la que se encuentra directamente en el hospital.
Es decir, vosotros dependéis de la Organización Nacional de Trasplantes de Madrid, claro, del Ministerio de Sanidad o del SERGAS.
No exactamente, la ONT, lo que es la Organización Nacional de Trasplantes, depende del Ministerio de Sanidad. Uh-huh. Nosotros, la Oficina de Coordinación de Trasplantes del Hospital, depende de la dirección del hospital, de la gerencia del hospital, y por lo tanto el hospital depende de la Consellería de la Consellería de Sanidad, o sea que de alguna manera dependemos también de la Consellería de Sanidad.
¿Y habría un OCT en cada hospital de Galicia, por ejemplo?
Como lugar físico, no, porque va a depender del tipo de hospital que sea y de la actividad, si es un hospital trasplantador, si es un hospital solo generador de donantes o simplemente un hospital en el que no tienen ni unidades de cuidados intensivos para generar donantes ni tampoco realizan trasplantes. Lo que sí hay en todos los hospitales de Galicia es la figura de un coordinador hospitalario. aunque no sea exactamente una oficina de coordinación con dotación de personal, siempre hay una figura de referencia en todos los hospitales con capacidad para donar, que es normalmente, bueno, puede ser un médico y una enfermera, si los hay en todos los hospitales de Galicia.
Entonces, la oficina de coordinación de trasplantes, ¿aquí en Coruña quién la forma? ¿Qué personal la formáis?
Pues mira, en principio somos, hay dos médicos, son dos médicos intensivistas, uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial. Luego estamos dos enfermeras a tiempo parcial y una administrativa, perdón, dos enfermeras a tiempo completo, una enfermera a tiempo parcial y una administrativa a tiempo completo. Pero, daros cuenta que nosotros somos un hospital generador y trasplantador de todos los órganos, ¿no?, en la comunidad.
Claro, pero como a veces, ¿no?, la alarma de que hay un posible donante o un posible receptor, son las 3 de la mañana, ¿hay alguien que está de guardia?
Sí, sí. Vamos a ver, siempre están de guardia continua, o sea, las 24 horas del día y las 365 días del año, siempre hay de guardia un médico y una enfermera. Lo que llamamos nosotros la guardia de primera llamada, que es la localización que se hace para el aviso de que hay una oferta de un órgano que podemos trasplantar en nuestro hospital, siempre lo hace la enfermera. En este caso lo hacemos nosotras. Siempre hay una persona localizada para ese tipo de llamadas.
Sí, por ejemplo, cuando salta la alarma, ¿no? Os llaman a vosotros, me imagino. Hay un órgano, por ejemplo, en Valencia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? Si el receptor está en nuestro hospital, por ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, ahora mismo hay una urgencia cero de hígado en el hospital. Bueno, pero pongamos que lo hubiera cardíaca. Si hay un donante en Valencia, la obligación de todos los coordinadores hospitalarios cuando tienen un donante es comunicar la existencia de ese donante a la Organización Nacional de Trasplantes en Madrid. Ellos gestionan las listas de espera de todos los órganos, salvo las del riñón, que se gestionan de forma local, y una vez que comprueban que ese donante, que es un posible donante de corazón, cumple los requisitos necesarios para trasplantar a nuestro receptor en cuanto al grupo sanguíneo, al peso, la talla, la distancia a la que hay que desplazarse, lo que hacen es cogen los datos de ese donante y nos llaman a nosotros, llaman a la persona que está de guardia y le hacen esa oferta. ¿Vale? Con esos datos, el coordinador que está de guardia se pone en contacto con el responsable del equipo, en este caso supongamos que es un corazón, le cuenta cuáles son las características del donante y si considera que es un donante apropiado por todas estas características, por edad, ya digo, por peso, por talla, por grupo sanguíneo.
Tiene que haber una compatibilidad, ¿no?, entre el donante y el receptor.
Claro. No podemos aceptar un corazón, imaginaros, de una donante mujer de 45 kilos, si nuestro receptor es un hombre que pesa 95, porque la capacidad de bombeo de ese corazón no sería suficiente para cubrir todos los requerimientos. Y al revés, si nuestro receptor es una mujer, imaginaros, de 50 kilos, no podemos aceptar un corazón de 95 kilos de un hombre porque en la caja torácica no cabría ese corazón. Entonces, pues eso, se hace una selección en función del peso, de la talla, y evidentemente del grupo sanguíneo. Tiene que ser un donante grupo sanguíneo compatible, ¿no?, con el receptor. Una vez que se acepta, se comunica a la Organización Nacional de Trasplantes que sí que aceptamos ese órgano, que ese órgano puede servir para nuestro receptor, y organizamos el equipo de extracción. Se localiza pues un cirujano, una enfermera, se organiza el transporte. En este caso a Valencia habría que poner una ambulancia para ir hasta el aeropuerto y un avión que viniera aquí al aeropuerto y trasladara al equipo de extracción hasta Valencia, una ambulancia que lo recogiera en el aeropuerto de Valencia y los trasladara hasta el hospital. Se realiza la extracción y una vez que se da la validez se preavisa al equipo de implante, es decir, el equipo de implante, los cirujanos, enfermeras, celadores, auxiliares, todo lo que es el equipo de quirófano que va a participar en el implante, se le da un preaviso, y en el momento en el que se confirma la validez del órgano, que siempre se hace en el momento en que se va a hacer la extracción, pues se empezaría ya la organización definitiva del implante. Mientras el órgano vuelve, se organizaría, evidentemente, se localiza el receptor si no está ingresado en el hospital. En este caso, si es una urgencia cero, lo lógico es que estuviera ya ingresado en el hospital.
Parece que siempre hablamos de los trasplantes y hablamos de los órganos principales, como son el corazón, el pulmón, el hígado, los riñones, pero también hay donantes vivos y se donan otras cosas que no se donan, que no son los órganos vitales.
Vamos a ver, nosotros programa de trasplante de donante vivo en el hospital solo tenemos de riñón, es decir, solo podemos donar en vida órganos de los cuales podamos prescindir. En el caso de los riñones es muy fácil entenderlo, porque tenemos dos riñones, donamos uno y nos quedamos con el otro. También existe programa en España de trasplante hepático de vivo. Nosotros en nuestro hospital no lo hacemos, evidentemente solo tenemos un hígado, lo que hacen es una partición. Y una de las partes es la que se implanta. Suele estar sobre todo indicado en trasplantes para niños. Hay pocos donantes infantiles, bueno, por suerte, porque bueno, para poder ser donante cadáver, evidentemente, hay que fallecer, y lo lógico es que los niños estos no les pase, pero sin embargo sí que hay niños que necesitan trasplantes. Ante esta situación, lo que realizan con cierta frecuencia es, normalmente suelen ser padres, madres, los que donan una parte. Lo que sí es verdad es que hay otro tipo de trasplantes, que son, digamos, que los, como los parientes pobres del mundo del implante, que son los trasplantes de tejidos. Uh-huh. Se habla menos de ellos porque los trasplantes de tejidos normalmente no salvan vidas, como es el caso de los trasplantes de corazón, los trasplantes de hígado, los trasplantes pulmonares. Pero sí que es verdad que, aunque no salvan vidas, mejoran muchísimo la calidad de vida de las personas que lo reciben. Y existe un banco de tejidos en nuestro hospital. Nosotros obtenemos la mayor parte de los tejidos de los donantes fallecidos, es decir, hay un banco en el que se almacenan válvulas cardíacas, donde se almacenan vasos, es decir, arterias, donde se almacenan córneas, donde se almacenan membrana amniótica, que esa la obtenemos de donantes vivos. Las mujeres, cuando se les hace una cesárea, pues se les solicita la recogida de la placenta. De la placenta se obtiene la membrana amniótica, se procesa y se está utilizando para perforaciones oculares, sobre todo en oftalmología. Es decir, que pues el hueso es el tejido que más se procesa y que más se demanda, pues tendones para prótesis de, por ejemplo, prótesis de cadera, cirugías de columna. Es decir, es verdad que en el mundo del trasplante o en el mundo del implante no solo están los órganos, también están los tejidos, pero ya digo, no se les da tanta, porque no tienen, no, digamos que no tienen ese peso sobre la sociedad de salvar vidas. Mucha gente, a lo mejor, que nos está escuchando, no conoce a nadie que tenga trasplantado de un órgano, pero seguramente que conoce a alguien que lleve un implante. Pues ahora es muy frecuente que para los implantes dentales, por ejemplo, sea necesario pues el rellenar con hueso, y eso suele ser hueso que se solicita a los bancos de tejidos y para poder realizar los injertos, ¿no?
Incluso, Tina, los trasplantes de médula, o sea, que sí que son más conocidos por todas esas campañas que se ven en la tele, ¿no?
Sí. Vamos a ver, lo que pasa es que la parte de lo que es el trasplante de médula no se lleva directamente desde la OCT, desde la Coordinación de Trasplantes. Se llevó siempre de forma tradicional desde los centros de transfusiones. De hecho, no formaba parte de las campañas de divulgación de las campañas de divulgación de órganos. Desde el año 2012 hay una campaña nacional, porque se veía que había muy poca información sobre este tipo de trasplantes, y bueno, pues ahora mismo pues ha aumentado mucho el número, el número de donantes, ¿no? de donantes registrados. Claro. El problema que hubo a la hora de la publicidad o de dar a conocer a la población la necesidad de donantes de médula es que se hacían siempre campañas de tipo personal.
Efectivamente, eso, claro. A mí es algo que me escama personalmente, lo comentamos aquí más veces. Este tema de, voy a poner el nombre de esa campaña, bueno, una médula para Mateo o algo así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La gente tiene que ser consciente que no es una médula para Mateo, ¿no, Tina?
Efectivamente, es que además se da la circunstancia de que cuando ahora mismo las campañas de solicitud personal de donación están prohibidas,
¿no?
Están prohibidas y lo único que se pueden hacer son solicitudes de donación, claro, genérica, hazte donante de médula, porque además la gente tiene que entender que cuando se solicita, la gente llamaba para donar médula para Mateo, y el encontrar una médula para Mateo entre esas personas que llaman es, desde el punto de vista estadístico, es prácticamente imposible. La gente tiene que saber que lo importante es registrarse como donante de médula, y para que en el momento que hace falta una médula, hay que buscar una médula para un receptor, pues en España o en el resto del mundo, haya un pool suficiente de gente en el registro para que haya muchas posibilidades de poder encontrarla, ¿no?
¿Y qué tiene que hacer una persona para hacerse donante de médula ósea? Porque además la gente piensa que vas a donar médula ósea y que te van a pinchar en la espalda. La verdad que la gente no está muy concienciada, no sabe cómo es. Entonces, ¿qué tiene que hacer y en qué consiste?
Es que incluso la gente confunde lo que es la donación de médula ósea, que realmente donación de progenitores hematopoyéticos. La médula se creen que es la médula espinal, o sea, la del sistema nervioso, y vamos, nada más lejos que eso. Hacerse donante de médula ósea es algo tan sencillo como anotarse en un registro. Cuando uno se anota o se hace donante de médula ósea, no tiene que donar nada. No le van a sacar nada, ni tiene que donar nada. Es decir, se anota en un registro. En el momento en que se inscribe en ese registro, lo que le hacen es una analítica, hacen una extracción de sangre, o incluso ahora ya se hacen saliva, y con ese análisis lo que hacen es determinar el tipaje, lo que es el HLA, que es como un código inmunológico que todos tenemos, ¿no? Y que para poder recibir un trasplante de progenitores o de médula, es necesario que sea HLA idéntico. Entonces, a ti te inscriben en ese registro, y si en un momento determinado te inscriben en un registro a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, que cualquier persona en España o en el mundo que necesite una médula puede tener acceso, digamos que, bueno, a través de un sistema arreglado, a esa información. De tal manera que si algún receptor necesita una médula que sea compatible contigo, es en ese momento cuando te van a llamar y no antes, ¿no? Es decir, que tú te puedes hacer donante de médula ósea y puede que nunca en tu vida te llamen, porque nunca aparezca nadie que necesite una médula que sea compatible contigo. Cuanto mayor sea el pool de gente anotada, más posibilidades hay de que cuando una persona en cualquier sitio la necesite, la encuentre.
Y cuando realmente te toca, imagínate, llaman para que dones médula, ¿en qué consiste exactamente?
Vamos a ver, existen tres formas, digamos, que de donar progenitores. Una es a través de la donación de la punción directamente. Normalmente hacen extracción en las crestas ilíacas. También se puede donar sangre periférica o sangre de cordón umbilical, que está guardada en los bancos. Eso va a depender de cuál sea el diagnóstico, cuál sea la patología que tenga el receptor. Pero en la actualidad, en la mayoría de los casos, basta con se dona sangre periférica, es decir, con una extracción de sangre a través de una máquina, pues digamos que se van separando esas células, y luego esas células se envían para que en el lugar en el que está el receptor se puedan implantar.
Bueno, vamos a dar paso a nuestro primer... No te queremos cortar así, no, pero para no, que no, cojas no, un poquito de aire, vale, porque hay mucho que contar.
Es que nos dijo que lo de la médula no lo llevaba la OCT, pero, y venga, preguntas de la médula.
Venga, es que, no, es que bueno, controla de todo.
Sí, bueno, esto de las crestas ilíacas, que no se piensen que son las crestas de los gallos. No. Bueno, vamos a dar paso a nuestro primer tema musical de la tarde con Salvador Sobral, que no podía faltar hablando del trasplante. Anda a estragarme os planos.
Toma. Por favor. andas trocar-me o passo. Tenho uma rotina para todos os dias, há de durar muitos anos. Por favor, andas estragar-me os planos. Tira os livros da ordem certa, deixa a janela do quarto aberta. Faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar.
Muy interesante el tema de Salvador Sobral. Antes de nada, recordaros que si queréis mandarnos preguntas o bueno, vuestras anécdotas o lo que queráis contarnos, podéis llamarnos al 881-012-232, mandarnos WhatsApps al 644-737-303, a Twitter o a Instagram. Ahí estaremos esperando vuestras aportaciones. Ahora vamos a dar paso a una llamada telefónica. Vamos a hablar con Manuel Alvariño, que en noviembre hace 3 años que se trasplantó del corazón y estuvo 1 año en la lista de espera. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Uy, te escucho lejísimos.
A ver, ¿ahora?
Ahora mejor, te escuchamos. Mejor.
Bueno, antes de nada, muchas gracias por participar aquí en este programa. ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bien, de momento bien, sí. Tirandito para adelante y bueno, con buena letra, como suele decir, ¿no?
Bueno, yo soy Cini, que soy una enfermera de cardio, está Eva, también...
Y está tu fisioterapeuta también, hola.
Hola, buenas tardes. Hola.
Soy Monse.
Hola, Monse, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, te vamos a hacer así una serie de preguntas, a ver, de curiosidades que tenemos. Pues, por ejemplo, ¿qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron que tenías que tu única opción era el trasplante? ¿Qué fue lo primero que pensaste?
Pues bueno, lo primero que pensé, bueno, que en aquellos momentos estaba así un poco, aunque es la cosa un poco así dura, ¿no? Pero estaba así un poco indeciso, aunque es la cosa es difícil, ¿no? Porque muchas veces, aunque sea mejor para ti, pues en esos momentos no lo acabas de ver, ¿no? Porque bueno, lógicamente es una operación, aunque hoy en día con los adelantos que hay en día, pues es sencillo, ¿no? Pero solamente en aquel momento pues no era capaz de percibir en sí lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, seguidamente, después de reflexionar un tiempo, aunque fue corto, en este caso, que tuve que decidirme, pues finalmente resultó que sí, que quise tirar para adelante y realizar el trasplante. Y bueno, en aquellos momentos, bueno, también era una situación difícil en mi vida, porque bueno, llevaba bastantes ingresos, y bueno, cada ingreso también era un paso para atrás, porque bueno, tienes que recibir medicación por vía intravenosa, y bueno, es duro, ¿no? Es duro. Entonces, en aquel momento, pues pues era difícil asimilar todo de golpe.
Claro, Manuel, aunque bueno, nos dices, perdona Manuel, que era difícil asimilarlo y estar seguro si querías o no someterte a la intervención, pero ¿se te ocurrían más alternativas en tu cabeza? ¿Qué pensabas acerca de eso? ¿Cómo podía ser la alternativa? ¿Seguir en los ingresos? ¿Tenías claro que quizás sería la única alternativa?
Sí, sí, en sí era la única alternativa porque, bueno, dado el caso de mi enfermedad, pues se me daba una esperanza de vida de 2 años como mucho. Y en esos 2 años, pues, lógicamente, sería pues ingreso tras ingreso y con una medicación bastante fuerte, que finalmente pues remataría pues mal, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre esa reflexión, pues dices, pues bueno, pues voy a tomar pues esta decisión y voy a seguir para adelante a ver qué es lo que pasa. Entonces, pues, finalmente me decidí a hacerlo, claro, lógicamente.
Manuel, y tú que estuviste, ¿no?, casi un año en lista de espera, ¿verdad?, hasta que te trasplantaste, ¿cómo fue ese momento que te llamaron por teléfono? ¿Qué sensaciones te pasaron por la cabeza en el momento que te llamaron, después de esa larga espera, ¿no?
Sí, bueno, hubo un tiempo que durante esos ingresos pues se tomó la determinación de bajarme para la UCI, porque bueno, ya la cosa se iba complicando cada vez más, entonces bueno, se terminó pues bajarme para la UCI, y ahí sí que fue duro la espera, porque fue pues casi un mes en ingreso, y bueno, allí sí, porque lógicamente estás aislado, aunque tienes visitas familiares y demás, pero bueno, allí sí que tuve la necesidad incluso de tener pues que tomar una determinación de tomar una medicación para estar relajado y ayudar un poquito a esa espera, ¿no? Lógicamente, cuando llega el momento, pues sinceramente no lo pensé, fue todo una cosa que, bueno, no lo piensas porque, bueno, también llevas tiempo esperando ahí y, lógicamente, pues tiras para adelante, ¿no? Aunque, bueno, en aquel momento solicité al equipo que también pues me dieran algo para tranquilizarme, porque en cuestión de poco tiempo pues bajabas para quirófano, entonces pues bueno, intentas estar lo más tranquilo posible, pero en ese momento pues también es difícil, ¿no? Es difícil aguantar el temple, como suele decir, ¿no?
Manuel, tenemos aquí presentes a Tina, supongo que la conocerás, de la oficina de trasplantes.
Sí.
¿Cómo es la relación de una persona que está esperando por el órgano en la lista de espera con la oficina de trasplantes? ¿Se hace fácil la comunicación con nosotros, con los profesionales? ¿A veces somos un poco cabezones o cómo es eso?
No, aunque bueno, yo siempre dije que era una persona un poco con un temperamento bastante difícil, ¿no? Porque es una persona bastante impresiva y bueno, ahí ves cosas que lógicamente valoras, ¿no? Que mucha gente de fuera pues no ve. Y entonces, en este caso, tanto el equipo médico como el equipo de enfermeras, como todo el equipo en general, muy bien, o sea, el trato formidable, se hace ameno la espera, porque bueno, son personas que en su momento, ya digo, gente de fuera no valora eso, porque lógicamente, por suerte, no están en esas circunstancias, ¿no? Pero sí que tengo que decir que en general, muy bien, o sea, la atención es perfecta, suelen tener muchísima paciencia, porque bueno, lógicamente estás allí y es difícil, ¿no? Las circunstancias son difíciles y sigo diciendo que bueno, en general muy bien, muy bien.
Y después de trasplantarte, ¿cómo fue ese cambio de vida? ¿Cómo fue tu vida después del post-trasplante? El antes, ya nos contaste, y el post, ¿te cambió mucho tu vida?
Pues sí, realmente sí, para mejor, lógicamente, porque ya digo, o sea, yo tenía una cardiopatía bastante bastante severa y entonces, pues bueno, lógicamente, una vez que te ves ya trasplantado, la calidad de vida pues es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Se acaban los ingresos, se acaba todo lo que has sufrido y lógicamente hay un periodo de recuperación, lógicamente. Pero bien, es decir, además el equipo médico fue una persona que además Monse lo sabe, que tuvo una recuperación muy rápida, además el sexto día me acuerdo yo que me subieron para la planta y bueno, cuando pasó la visita médica yo ya estaba levantado, incorporado en un sofá y andando con unas pedaletas. Y entonces, claro, es decir, pasas un mes ingresado en la UCI.
Es que Monsi no perdona sus pedaletas, se os pone a caminar por el pasillo y a darle al pedal.
Sí, sí, sí.
Yo, como verdad, no, Manuel, te tengo que felicitar por todo el trabajo que hiciste para salir adelante, pero te tengo que preguntar claramente por tu actividad física actual, si estás haciendo los deberes.
Sí, sí, realmente, a ver, procuro, ¿no? Aunque, bueno, muchas veces pues no tienes muchas ganas, depende de, claro, lógicamente la mente muchas veces nos traiciona, ¿no? Y entonces, pues bueno, no es que sea vagueza, sino que muchas veces a lo mejor, pues por circunstancias no quieres levantarte o te ves obligado un poquito, pero bueno, sí, intento, en la medida de lo posible, pues seguir haciendo ejercicio. Me he comprado una cinta andadora para, lógicamente, en invierno, que ya no suele salir tanto, y entonces, pues bueno, para tener ahí una motivación de decir, bueno, pues tengo que andar, tengo que hacer algo ejercicio, porque lógicamente para nosotros eso es fundamental, ¿no? Sí. Que el corazón nuevo pues tenga una actividad y que, bueno, que eso siga para adelante, ¿no?
Nos comentaba, vale, Monse, que te dedicaba, que bueno, que practicabas artes marciales, ¿sigues practicándolas?
Pues sí, bueno, lo que es artes marciales, como hacía anteriormente, no, lógicamente, porque bueno, estás un poquito limitado, porque yo, pues aparte de eso, pues tuvieron que implantarme un marcapasos, y entonces, pues bueno, eso te limita un poquito, ¿no?, hacia esas actividades, pero sí que hago tai chi, hago ejercicios de relajación, y entonces, pues bueno, eso también te ayuda psicológicamente, te va ayudando y vas llevando el día a día un poquito mejor, ¿no?
¿Y tu familia cómo llevó todo este proceso del antes y el después? ¿Estuvieron ahí para apoyarte intentando animarte o poniendo buenas caras cuando ellos también estaban preocupados? ¿Cómo fue para ellos?
Sí, bueno, para la familia fue una situación también difícil, difícil, porque bueno, lógicamente estás ahí pendiente de un hilo y bueno, es una situación que no suele ser amena para nadie, ¿no? Lógicamente, pues menos para la familia. Lo que pues, y después del trasplante, pues lógicamente, pues el carácter, aunque digamos muchas veces y no lo veamos, ¿no?, pues nos cambia, tenemos momentos a lo mejor, pues que aunque tú no lo ves, pero sí las personas cercanas, por ejemplo, pues mi mujer en este caso, fue una persona que muy valiente, una persona que siempre pues estuvo ahí para lo que hizo falta y muy paciente, ¿no? Y paciente porque tienes cambios de humor y tienes ciertas cosas que en cierto momento pues es duro, ¿no? Y sobre todo para la persona que está a tu lado, lógicamente.
Estas cosas que nunca se comentan, como nos comenta Manuel, que las personas somos un constante cambio, ¿no? Esas formas de expresarnos, que el estado de salud nos influye en esto. Manuel, ahora con la perspectiva que te da haber superado esa fase anterior y estar en la fase en la que estás ahora, ¿qué le dirías a una persona que está a la espera de un órgano?
Pues sinceramente le diría pues que mucho ánimo, aunque sigo insistiendo en que es difícil, ¿no?, asimilar de golpe estas cosas, pero mucho ánimo y que todo llega, en la vida todo llega y siempre para mejor, lógicamente. Entonces, pues bueno, es difícil, muchas veces para la persona que está esperando un órgano, tiene esa inquietud de cuándo llegará, cuándo vendrá, cuándo será, ¿no? Pero todo llega, en la vida todo llega y siempre que es para bien, pues mucho más, ¿no? Aunque es difícil, sigo insistiendo en que es difícil porque son momentos muy duros, pero yo les diría que con paciencia y sobre todo estar, porque bueno, para las personas que sinceramente están a nuestro lado, les facilitamos mucho el estar a tu lado en esos momentos, ¿no? Porque también sufren en su momento, también sufren y bueno, muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo grande y que la cosa pues sea lo más lograda posible para todos, ¿no?
Bueno, Manuel, nosotros nos vamos a seguir esforzando en comunicarnos con vosotros, ¿verdad, Fini?
Claro que sí, darte las gracias ante todo por esta llamada y bueno, que te siga todo así de bien y todo nuestro apoyo. Muchas gracias.
Claro, yo solamente un inciso, sí, si me lo permitís, sí, es dar las gracias desde aquí a todo el equipo médico en general y que bueno, que gracias a estos grandes profesionales hoy en día pues tenemos una vida mucho más, más larga, ¿no? Porque lógicamente en estas circunstancias, por desgracia, la vida, pues si no te logras realizar, en este caso, un trasplante, pues sería corto, ¿no? Entonces, dar un abrazo y un saludo a todos los facultativos y miembros del hospital, porque de verdad que solo sabemos desde dentro, los pacientes, cuando llegan nuestros momentos, lo que realmente se tiene que valorar. El trabajo de toda esta gente, ¿no?
Bueno, y nosotros te damos a ti las gracias, Manuel. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Hasta luego.
Nada, un saludo. Hasta luego. Saludo. Un saludo.
¡Cuidado, corazón!
Bueno, Tina, ahora hablando así con Manuel, claro, siempre estamos muy centrados en lo que es el receptor, el que recibe el donante, pero ¿cómo es el trato con las familias? ¿Cómo lo llevan ellos? ¿Cómo os lo transmiten a vosotros? ¿Tenéis algún contacto? Tanto como las, bueno, las donantes no, porque hasta que el momento en que os ponéis contacto no, pero los que llevan un año de espera no os llaman o...
A ver, no es infrecuente que en algunos casos, cuando llevan, sobre todo los que esperan un riñón, que son los que suelen esperar más tiempo, ¿no? Sabéis que mientras tanto están en diálisis o en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, sí que a veces llaman, pues para decir, mira, y pues ¿cuándo me vais a llamar y tal? Bueno, pues evidentemente se les explica que son listas de espera. Que dependen de que aparezca el donante adecuado para el receptor determinado, ¿no? Sí que es verdad que con las familias, mientras están en la lista de espera, pues cuando vienen a las revisiones y todo eso sí que se pasan por allí, pero con las familias de los receptores, salvo eso, cuando se hacen los estudios o cuando están ingresados, que se pasan por allí, si los pacientes están en, si los receptores están en casa esperando, no solemos tener así un contacto estrecho con ellos, más allá de que llamen para informarse o porque tengan algún tipo de problema que necesiten pues, su asesoramiento o algún tipo de consulta, ¿no? Con las familias de los donantes, evidentemente, tenemos relación pues en el momento del fallecimiento, cuando se les solicita, ¿no? Cuando se les solicita la donación.
¿Y os preparasteis psicológicamente antes de trabajar en la oficina para tratar a esta gente? Quiero decir, no es fácil ir a una persona que tiene a su ser querido ahí, que a él aún tienen esperanzas de que salgan adelante y de que tú, una persona que no conocen de nada, te vaya a pedir que donen sus órganos cuando aún lo ven respirar. ¿Cómo es ese momento?
A ver, no es un momento fácil, pero sí que es verdad que la gente que, o sea, los profesionales que se dedican a la solicitud de donación de órganos suelen tener una preparación previa, ¿no? Hay cursos de y seminarios sobre comunicación de malas noticias, cómo hay que solicitarla, y evidentemente es precisa pues un tipo de preparación psicológica y un tipo de preparación de lo que es la entrevista, ¿no? Sí que es verdad que cuando estudias, quizá la comunicación es una de las asignaturas pendientes, ¿no? No nos enseñan a comunicarnos, no nos enseñan a...
Creo que pues lo aprendemos eso a cabezazos de una vez que trabajamos
sí. Yo creo que es quizá una de las asignaturas pendientes. Sí que es verdad que lo que es en el ámbito de la donación de trasplantes, o sea, de la donación y el trasplante, es algo que a los profesionales se les ofrece la posibilidad de formarse en ese tema, ¿no?
Y mira, una pregunta que salta mucho, se oye mucho. Una persona que es donante, que se hace donante de órganos, en el momento que, bueno, que no hay esperanza, te dicen es un posible donante, ¿no? Que está en muerte cerebral y le piden a la familia que done sus órganos y te encuentras con muchas familias que a pesar de que él es donante, que se niega a donar sus órganos. Es que no parece muy, ¿no? Que no se respete la...
Bueno, eso no es exactamente.
Claro. Acabas de tocar en hueso.
No, claro, no. Es que ahí tenía que prevalecer lo que hace la persona. Vamos en vida, ¿no?
Eso no es exactamente manera, así. No. Nosotros tenemos una ley, hay una ley
sí.
que contempla quién es donante en España, que es una ley de consentimiento presunto, de tal manera que según la ley, todos somos donantes, salvo que hayamos manifestado en vida que no queremos serlo. Pero no recoge la forma de, en la que las personas podemos manifestar nuestra voluntad o no de, no de donar. Cuando se habla con las familias, a las familias no se les pide autorización para la donación. A las familias lo que se les hace es preguntar si conocían cuál era la voluntad de la persona fallecida con respecto a la donación. Cuando la persona se ha manifestado a favor, estupendo. Cuando había pensado que no quería ser donante, también estupendo, porque no hay más que cumplir la ley. El problema es cuando ese familiar pues no se ha manifestado, no ha dicho nada, porque entonces es la familia la que interpreta, pues según sus creencias, según sus pensamientos, que era lo que hubiera querido esa persona, porque de alguna manera nuestra familia es la depositaria de nuestra, de nuestras vivencias, de lo que nosotros queremos. Que una persona que fallece en condiciones de ser donante y tenga donante, carne de donante, y su familia diga que no, es excepcional.
Pero es excepcional. ¿Pasa algún caso?
A nosotros no nos ha pasado nunca.
Pero si se da el caso,
¿dónde, si se da el caso,
¿qué prevalece? ¿Lo que dice el paciente que está, que falleció,
si esa persona o su tenía, familia? Si esa persona tenía un carnet de donante, sí, y su familia manifiesta que había cambiado de opinión, pues hay que respetar la opinión, porque el carnet de donante tiene un valor testimonial, no tiene un valor legal. ¿Vale?
Claro, había que buscar alguna manera, cambiar la ley.
No. No es necesario cambiar la ley. La ley funciona. Las cosas cuando funcionan, mejor, yo, desde mi punto de vista, mejor no tocarlas. Lo que sí es, ya digo, que es excepcional que una familia, que su familiar haya manifestado fehacientemente que quería ser donante, que diga que no. Lo que sí es verdad que puede decir que cambia de, que cambia de opinión. Fijaros, desde el punto de vista de la opinión, de la, o sea, de lo que es la opinión social, imaginaros, noticia en La Voz de Galicia: se extraen los órganos de un joven en el Hospital de La Coruña en contra de la voluntad de su familia. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que eso beneficia o que perjudica la donación en general?
Eso siempre perjudica. Perjudica.
Siempre perjudica. Entonces, nuestra obligación como profesionales es intentar que, si sabemos que esa persona había manifestado que quería ser donante, a través de la entrevista a la familia, pues hacer que se cumpla su voluntad. ¿Vale? Pero si la familia aún así se niega, en contra de la voluntad de la familia nunca se va a hacer donante. ¿Vale?
Efectivamente, y vamos a aprovechar este tema tan peliagudo de si quería, no quería, para recordar que seguimos siendo uno de los países con más donaciones realizadas y ofertadas, ¿no?
Somos muy, en ese sentido, somos uno de los países más solidarios.
Por eso digo que cuando las cosas funcionan, mejor no tocarlas. Y además, ahora mismo existe un mecanismo legal, que ese sí tiene valor legal, que es el registro de instrucciones previas. Uh-huh. Si tú en el registro de instrucciones previas dejas reflejado que tú quieres ser donante de órganos, a tu familia se le informará de que tú, eso queda registrado en tu historia digital, uh-huh, y en el caso de que fallezcas en condiciones de ser donante, es como el testamento de bienes.
Y lo que funciona, Tina, en la radio es la música. Por eso vamos a hacer, te voy a meter aquí una pequeña cuñita poniendo este tema de María Mendoza, que no sé quién es, pero tiene millones de visitas en
y está viva.
En YouTube. Está viva porque nos despistamos. Y se llama Trasplante.
Outra vez a sua boca fala e o coração desmente. E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira farra.
Quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa?
Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Oh, esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Você vai precisar de um transplante.
Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante.
você vai precisar de um transplante.
Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado do fone de ouvido. Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. Esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante.
Esse coração aí tá se fazendo de bobo.
Ele gosta mesmo é de mim.
Esse coração aí tá sendo ignorante. Pra me esquecer vai precisar de um transplante.
Bueno, ahora vamos a dar paso a una llamada telefónica. Vamos a hablar con Elsa. Hola, Elsa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que te conozco. Yo soy Fini. ¿No estuvimos juntas en Avilés?
Pues puede que sí, en el Congreso de Cardiología.
Y con Eva. Hola. Cuando nos dijeron Elsa, en quien pensamos fue en ti, pero ahora dudábamos.
Sí.
Pues bienvenida.
Sí, soy yo. Gracias.
Bueno, la verdad es que nos chocó bastante tu circunstancia familiar. Vamos, creo que vienes de una familia numerosa y que uno de tus hermanos falleció y fue donante y otro fue receptor de un trasplante, algo cosa poco habitual, ¿no?
Sí, tengo las dos visiones del trasplante.
¿Y
¿Cómo es esa sensación, claro, Elsa, perdona, de cuando estábamos hablando antes de contactar contigo, no sé si tenías ocasión de escucharlo, de
no,
cómo
no
afronta la oficina de coordinación de trasplantes la entrevista, el diálogo con la familia a la hora de preguntar sobre la posibilidad de ser donante? ¿Qué sensación fue la que os llegó a vosotros en vuestra familia cuando os plantearon esta situación?
Cuando nos pidieron los órganos de mi hermano, después de 3 días esperando su muerte y que no había solución y solamente esperamos que nos confirmara que ya estaba muerto, cuando nos pidieron los órganos fue un alivio. Incluso nos abrazamos y sonreímos y fue un momento muy emocionante de alegría, puedo decir, porque era como si hubiéramos engañado un poco a la muerte, como si no se nos muriera del todo, como si una parte de él siguiera vivo. Entonces fue muy emocionante, fue una alegría.
¿Y lo habéis hablado esos días entre todos los hermanos?
No. Lo decidió su mujer, nosotros la íbamos a apoyar en todo lo que ella decidiera. Ella estaba pasando por un momento muy difícil, muy duro, y en cambio no lo dudó ni un segundo. Y fue muy emocionante, sí. Todavía me emociona ahora cuando lo recuerdo, porque fue, esto no es tan absurdo como lo que estamos viviendo. O sea, hace 4 días estaba perfectamente y hoy estamos hablando de su muerte. Entonces fue como una esperanza decir, bueno, no es tan absurdo que se muera. Y lo vivimos así, con alegría.
Esto quizás a la gente que no estamos cerca de estas situaciones nos puede chocar un poco, ¿no? Ese cambio de sensación, del shock, de la noticia, a de repente una esperanza de que bueno, puede servir para algo, ¿no?
Sí, en ese momento no pensábamos en los posibles receptores, pensábamos solamente en que no era tan absurdo, que es que una persona de 55 años sanísima, hacía 4 días estaba haciendo el Camino de Santiago y a los 3 días estábamos esperando que se muriera. Entonces, esa petición fue un halo de esperanza, decir, bueno, y ya después piensas en el receptor, piensas inmediatamente en los receptores y dices, es que le va a dar vida a un montón de gente. Es que no se muere del todo.
¿Y vosotros pensasteis alguna vez os gustaría conocer a los posibles receptores? ¿Pensasteis alguna vez o intentasteis, debate, que ya aquí en España creo que no se puede, ¿no?, conocer a las familias que receptoras, pero os gustaría conocer a los receptores de... No.
Al final no, porque cuando estuvimos del otro lado nos dimos cuenta de que no, que ese capítulo tenía que quedar cerrado. Cuando nosotros donamos y recibimos, lo haces de todo corazón, pero el dolor por la pérdida de mi hermano sigue ahí. Esa alegría, ese momento puntual, todo lo demás es tristeza. Entonces, encontrarme con la gente que vive gracias a él, no. Y tampoco al revés, cuando mi otro hermano recibió el corazón. Y es que además nos pasó que en las dos situaciones, pues por cuestiones se dio publicidad, salió en los periódicos y fue muy duro, Fue muy duro. Fue muy duro porque cuando mi hermano recibió, hubo un accidente importante y justo el mismo día, y entonces, bueno, que atando cabos cabeza, podía claro. ser. Y cuando mi hermano donó, al poco tiempo también salió en prensa, la noticia de una donación que coincidía con las fechas, y fue muy duro. No, yo creo que está muy bien planteado, Cada uno tenemos que seguir nuestra vida. Sí.
Para poder llegar a dar normalidad es importante este anonimato y esta
cerrar un capítulo de tu vida para empezar
esencial
otro,
¿no? Mi hermano está muerto y las otras personas, me alegro muchísimo, ojalá sigan vivas gracias a él, pero no. Sería muy doloroso.
Bueno, hay que quedarse con la generosidad y el poder ayudar a otras personas, saber que una persona querida se va y pueda ayudar a muchas más, eso ya tiene que ser de por sí gratificante, ¿no? O por lo menos tranquilizador para la familia.
Es un soplo de decir, uff, no se murió, no es absurda, perdón que repita tanto absurdo, pero sí. Es que cuando se te muere una persona joven, sana, no entiendes nada, no es justo. Entonces era como, bueno, un poco de justicia, un poco de decir, uf, además es tan congruente con su vida, con su generosidad, que es como el remate ideal para su vida, ¿no?
Elsa, sabemos que ahora colaboras también con la oficina de trasplantes. ¿Cómo fue esta situación de comunicación con la oficina cuando estabais esperando el trasplante de tu otro hermano?
Mi otro hermano vivía en otra comunidad autónoma y yo estaba aquí en Coruña, entonces con la oficina yo apenas tuve contacto, no tuve contacto. La sensación de espera para mí siempre fue peor, la espera hasta que le metieron en la lista de trasplantes. Esa espera para mí mucho peor, porque no sabes si esa última esperanza la tienes o no. Cuando ya te dicen que la tienes, que estás en lista de espera, yo ahí nunca dudé de que iba a llegarle el corazón. Ahí,
¿y cuánto tuvisteis que esperar?
Tres meses, creo. Muy poquito. Todavía me acuerdo la llamada de mi hermano Andrés diciéndome, me llamaron, tengo un corazón. Fue también muy emocionante. Sí. Y se formó un vínculo muy especial entre mis hermanos. Mi hermano Andrés sentía que ese corazón era un poco de mi hermano Manolo.
Y tú que estuviste, vuestra familia que estuvo en los dos lados, ¿no? Como familia de donante y como familia de receptor, ¿qué le dirías a esa gente que está esperando por un lado un órgano y qué le dirías? Y a las familias de los posibles donantes.
Uy, a los posibles donantes lo tengo muy claro. Yo siempre digo que mi madre era mayor ya y siempre decía que si nos íbamos delante de ella para la tumba, todos completos, ¿eh? Que nada de donar, que no. Pero no dudo que si mi hermano Andrés, ella estuviera viva cuando él necesitó el corazón, ella pediría el órgano de cualquiera para mi hermano. Entonces yo creo que más que la gente reflexione que vale, que ahora a lo mejor te lo están pidiendo, pero es que mañana lo puedes pedir tú. Y ahí a ver quién dice que no quiere un órgano y deja morir a su familiar. Entonces, yo la reflexión lo haría al revés. Más que pensar en que se nos muere alguien, tenemos que donar, es que mañana podemos tener que pedir un órgano. Todos, todos. Y vamos, nos, yo lo he vivido y todavía no estamos libres, ninguno de mi familia, de estar en uno u otro lado.
Elsa, siento decirte que se nos acaba el tiempo. Nada. Esto nos da para hablar miles de horas. La verdad, se nos quedaron un montón de preguntas en el... aquí en los papeles que teníamos, y es que esto nos da para otro programa, o sea que te volveremos a llamar, seguiremos hablando del tema, porque la verdad es que es súper interesante y es conocer vuestro punto de vista, es para nosotros vale un mundo. Y además tenemos que pedirle perdón a Ricardo porque no pudimos poner su receta de cocina para poder hablar con vosotros, y de verdad que lo siento tener que cortarte, pero
nada,
de verdad que te llamaremos. Muchas gracias por tu aportación.
A vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Elsa.
Un saludo.
Chao.
Primer programa de la temporada y ya nos faltan horas, minutos para seguir hablando.
No nos llega el tiempo a nada, es que venimos con unas ganas de las vacaciones, cargados las pilas a tope.
Con mucha curiosidad venimos.
Bueno, ahora que tenemos el corazón contento, nos da tiempo a una mini pregunta, si queréis, para Tina antes de despedirla.
Mini sin despedirnos. Es que es difícil saber qué mini, porque...
Bueno, pues una pregunta... Sí, tengo yo una que me dijeron...
Rápidamente,
Eva. ¿Un trasplantado puede donar sus órganos?
¿Así? En principio puede ser donante un trasplantado.
Es decir, un trasplantado puede ser donante.
Lo que es difícil es que se pueda reutilizar el órgano trasplantado, imaginaros.
Pero podría donar otro tipo de órgano no sea trasplantado.
Nosotros hemos tenido donantes.
Es que es
donantes.
Una duda que nos
Y
surgió.
Esto nos va a quedar para el siguiente programa. Ciérranos esto porque si no nos quedamos aquí prendidos.
Ricardo, te pedimos perdón otra vez. Muchas gracias a todos por estar ahí. El día 2 volveremos con más ganas todavía. Y gracias a CUAC, gracias a la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y gracias a vosotros por estar ahí para escucharnos. Instagram, Twitter, Facebook, ahí mandarnos vuestras preguntas. Gracias a todos. Hasta la próxima.
Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.